7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 11 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Las próximas semanas se revelan claves para conocer en qué se traducirán algunos marcos que hoy se establecen, algunas ideas que hoy se plantean.
Tiene que haber una actualización de las tasas, puesto que hay un incremento de los costes. Esto es como una economía doméstica.
Es la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, aquí en Radio Vitoria. Lo han escuchado, los costes se incrementan y las tasas municipales deben ir en consonancia. Será antes de que finalice el mes cuando sepamos en qué se concreta exactamente esta idea, este marco, de cuánto será la subida en ordenanzas fiscales y precios públicos para el próximo año 2025. El Gobierno presentará su propuesta en cuestión de semanas y apela ya a la oposición para lograr acuerdos. Será también en la última semana de septiembre, el día 25 para ser exactas, cuando sepamos en qué se concretará este otro marco, esta otra idea.
Trabajar todos para una diferenciación clara, dándonos a conocer como bodegas pequeñas, bodegas familiares, para que el consumidor tenga claro, sobre todo en el País Vasco, que lo que está consumiendo es vino a la vez, vino de Rioja Alavesa y de productores pequeños, artesanos, bodegueros.
ABRA, Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, revelará el próximo 25 de septiembre cómo se buscará la citada diferenciación en sus vinos. No se habla de nuevas denominaciones en este caso, sí de marcas, de una marca colectiva privada que los distinga. Es la respuesta que hoy se da desde un sector en el que se alerta además de que están inmersos en la peor crisis en décadas. Y no es esta la única alerta, la única advertencia con la que se dibuja el día. El Carrequín Podemos señala el deterioro que afecta al edificio que en principio albergará el nuevo ambulatorio del casco viejo, el del antiguo hospicio San Prudencio. La coalición morada asegura a Radio Vitoria que previsiblemente este fin de semana el ayuntamiento tendrá que instalar unas redes de seguridad en este edificio en el que antes del verano ya hubo desprendimientos. Desperfectos hay en cambio en el muelle de carga del Corte Inglés. Los hay tan solo 5 meses después de finalizar las obras, que costaron 1.800.000 euros, de los que 1,3 fueron aportados por el ayuntamiento. Algunas zonas del aparcamiento del muelle de carga se han deteriorado de forma muy rápida. El Gobierno municipal insiste hoy en que la empresa debe responder ante esta situación. 4 semanas se le han dado para arreglar el muelle de carga. Y tampoco parece que contente al ayuntamiento la perspectiva del estudio elaborado por Euskal Trenbide Sarea para decidir si se implantaba o no el servicio nocturno del tranvía. Como saben, hace un mes ETS descartó esta opción tras analizar variables como la demanda, el coste y el impacto. El presidente de Tuvisa hoy tiene claro que la rentabilidad económica no es lo importante en el transporte público. Iñaki Gurtubay.
Si hablamos de rentabilidad económica, tendríamos que cerrar ETS, Euskotren y Tuvisa. Hay que hacer un análisis mayor de rentabilidad social que lo que yo percibo en este estudio.
En deportes, el Alavés hoy ha presentado a Joan Jordán, centrocampista de largo recorrido que llega cedido por parte del Sevilla. Llega a Gasteiz para reivindicarse tras una temporada difícil. Un adelanto también de Plaza Ara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos del reparto desigual de las tareas entre hombres y mujeres. Lo hacemos con Suriñe Rodríguez, periodista e investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. 7:34, tenemos 18 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Maialen Echave en la realización y el control técnico, comenzamos. ABRA, Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, lo tiene claro. Es vital que haya una diferenciación de los vinos alaveses. Los consumidores tienen que saber que el que están bebiendo es un vino de calidad y artesanal, elaborado en pequeñas bodegas que en Rioja Alavesa son más que una empresa, son una forma de vivir. Ahora, la clave está en cómo se va a buscar esa diferenciación respecto a los vinos de la DOC Rioja. No se habla de nuevas denominaciones, en este caso, sí de marcas. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, se habla en concreto de una marca colectiva privada para...
Para que el consumidor tenga claro, sobre todo en el País Vasco, que lo que está consumiendo es vino alavés, vino de Rioja Alavesa y de productores pequeños, artesanos, bodegueros.
Es Itxaso Compañón, presidenta de ABRA, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, que explica que con esta marca colectiva privada, que presentarán en una campaña el próximo 25 de septiembre, pretenden resaltar la singularidad y la calidad de los vinos alaveses para asegurar una mejor diferenciación en el mercado global.
Lo que queremos hacer es unificar los esfuerzos de todas las pequeñas bodegas, que es algo que tenemos todos en común. Y eso cubre a las bodegas que están en un ADEO o a las bodegas que pueden que estén fuera. La idea es solo mantener viva la comarca y trabajar todos para una diferenciación clara, para apostar por esta comarca, por los precios dignos.
Un proyecto que, subrayan, eso sí, no supone renunciar a la posible futura denominación de Viñedos de Álava.
El proyecto de Viñedos de Álava es un proyecto que va aparte, que está dentro de ABRA. Hay bodegas que decidirán en su día ser Viñedos de Álava, y si esas bodegas en su día tienen otra denominación, también pueden estar en este equipo de trabajo.
Un proyecto que hoy han anunciado medio centenar de pequeños bodegueros y bodegueras, quienes han alertado de la difícil situación que viven las pequeñas bodegas. De hecho, desde 2015... se han cerrado 96 bodegas en Álava, perdiendo unos 700 empleos. Por ello, consideran que es vital que los vinos alaveses se diferencien de la DOC Rioja, porque viven, dicen, la peor crisis en décadas.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Antes de que termine este mes de septiembre, el gobierno de Maider Etxebarria presentará su propuesta de ordenanzas fiscales y precios públicos para el próximo año 2025. La alcaldesa de Gasteiz ya insta a la oposición a alcanzar acuerdos. Así lo ha hecho aquí en Radio Vitoria, en un momento en el que se subraya, Javier Moncada, que los costes de los servicios públicos se han incrementado.
Vitoria, según la alcaldesa, funciona como la economía de cualquier hogar de la ciudad. Si se incrementan los costes, es necesario aumentar los ingresos.
Tiene que haber una actualización de las tasas, puesto que hay un incremento de los costes. Esto es como una economía doméstica. Esto lo tendremos que abordar. Ya estamos en conversaciones.
Esa actualización de impuestos, tasas y precios públicos que Etxebarria no ha concretado es el punto de partida con el que la alcaldesa va a intentar llegar a un acuerdo con alguno de los grupos de la oposición que le permita aprobar su propuesta fiscal. En principio, ningún grupo tiene preferencia sobre otro.
No tengo ningún socio preferente. Yo la sensibilidad la tengo hacia Vitoria, hacia la ciudad que estoy gobernando y a la que tengo que sacar acuerdos con los diferentes grupos. Entonces, más allá de tener sensibilidad hacia sacar propuestas para mi propia ciudad, no tengo, ojalá.
No concreta Etxebarria cuánto será necesario actualizar la fiscalidad municipal, pero sí recuerda a la alcaldesa que la Unión Europea obligará el año que viene a que la tasa de basuras cubra la totalidad del coste de servicio, y eso supondrá una importante subida porque Vitoria está lejos de ese escenario.
No es que sea mi apuesta, no es que lo diga yo, sino que es que estamos obligados. Nos han dicho que a partir del 2025 este servicio no puede ser deficitario, y es que solo cubrimos con lo que se recauda, solo cubrimos el 55% de lo que cuesta. Ahora mismo solo recaudamos 11 millones y tenemos que llegar a recaudar 21 millones.
La intención de Maider Etxebarria es que la Junta de Gobierno local apruebe su propuesta de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos 2025 antes de que termine septiembre. Luego tocará convencer a la oposición.
Ayer mismo les contábamos que entre las peticiones que había trasladado la alcaldesa de Gasteiz al lendakari Manuel Pradales está la de materializar el eterno, fue el término empleado por fuentes municipales, nuevo ambulatorio del casco viejo. Fue en el año 2019 cuando se decidió que el antiguo hospicio San Prudencio en la calle San Vicente de Paúl era la mejor alternativa para ubicar el nuevo ambulatorio. Desde entonces, como bien saben, no se ha avanzado en este traslado. Sí ha avanzado, en cambio, el deterioro del edificio. Sobre esto alerta hoy el Carrequín Podemos.
Que apunta que antes del verano se registraron unos desprendimientos en la parte trasera de la fachada de la residencia San Prudencio, en una zona coincidente con la fachada del antiguo hospicio de Vitoria-Gasteiz y que han requerido la intervención de los bomberos. En concreto, afirma la coalición morada, el equipo de bomberos detectó bastante deterioro en diferentes puntos de la cornisa y en la fachada principal, que está inestable. Por ello, se reparó parte de la misma, se saneó parte del alero y se balizó la zona con cinta de seguridad, además de colocar un pasaje de protección. Además, subraya el Carrequín Podemos, este fin de semana el ayuntamiento procederá a instalar unas redes de seguridad cuyo coste asciende a los 10.000 euros. Garbiñe Ruiz, portavoz.
Siguen sin darse avances entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco para la redacción del convenio para la cesión del inmueble. Y mientras se deja pasar este tiempo, el edificio se deteriora. Se deben desbloquear sin más demora este asunto, estancado desde hace años, para atender por fin la demanda ya histórica de las 18.000 vecinas y vecinos del casco antiguo.
Por el momento se desconoce el alcance de los daños y por ello el Carrequín anuncia que preguntarán por el tema en Comisión de Hacienda.
No solo en la situación del antiguo hospicio, hoy en el ámbito municipal la oposición también ha puesto el foco en la cocina del CIAM, del Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio. Esta mañana los trabajadores mostraban su malestar por las malas condiciones de trabajo que padecen debido, entre otras causas, a que la campana extractora no funciona como debiera al estar estropeada. La cuestión viene de lejos. Por ejemplo, ya en diciembre del año pasado 2023, todos los grupos de la oposición censuraban las condiciones de trabajo en esta cocina y hoy lo siguen haciendo. Hablan de trabajo a altas temperaturas, con gran condensación. Alberto Porras, EH Bildu, Marta Laña, PP, Garbiñe Ruiz, El Carrequín.
Produce una condensación también brutal que entorpece mucho la labor de los trabajadores. Están trabajando en unas condiciones ilegales e inhumanas.
O sea, las condiciones de trabajo prácticamente se han puesto algún parchecito, pero el elemento fundamental no se ha llevado a cabo.
Las condiciones de trabajo podrían ser mucho mejores si se hubiese atendido a sus necesidades desde hace ya tiempo.
El todavía concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz de Escudero, ha asegurado que la nueva campana extractora llegará y que ya se han tomado medidas para mejorar las condiciones de trabajo en la cocina del CIAM San Prudencio.
Cambios de menú, instalación de pingüinos, refresca por la noche, establecimiento de pausa, refuerzo de personal que ya me he extendido, vestuario más ligero y la información que nos marcaba frente al estrés térmico.
Es Raimundo Ruiz de Escudero que, como les contábamos ayer, dejará su cargo de concejal para ponerse al frente de la Fundación ASI. Hoy sabemos que quien lo sustituirá es Lucho Rollero. En la actualidad es director y responsable técnico de la Asociación Africanista Manuel Iradier de Cooperación al Desarrollo. Mañana jueves se celebrará el pleno extraordinario para hacer efectiva la renuncia de Ruiz de Escudero. Y seguimos en el Ayuntamiento de Gasteiz, en el que hoy además se apremia a algunas empresas a que realicen los trabajos que les corresponden. Así, se desestima el recurso que la empresa encargada de las obras del muelle de carga del Corte Inglés presentó y se le dan 4 semanas para arreglar los desperfectos, Nicolau.
La cuestión es que algunas zonas del aparcamiento del muelle de carga del Corte Inglés se han deteriorado de forma muy rápida. De hecho, estas obras que costaron 1.800.000 euros, de los que 1,3 fueron aportados por el ayuntamiento, acabaron en mayo, 5 meses hace de eso. El ayuntamiento considera que la empresa debe responder, no así la empresa, que recurrió a la decisión del ayuntamiento de darle un plazo de 4 semanas para arreglar el muelle de carga. Ahora, este recurso se desestima y se le dan otras 4 semanas, pero ya se avanza que si no hay respuesta por parte del contratista, el ayuntamiento tomará otras medidas subsidiarias. Beatriz Artola Zabal, concejala de Espacio Público.
El importe de la garantía o el aval consignado por parte del contratista son de 45.457,93 euros y nosotros hemos hecho una valoración inicial que la reparación puede estar alrededor de entre los 20 y 25.000 euros. Por tanto, con la garantía nos va a dar de sobra para actuar subsidiariamente.
Artola Zabal además ha pedido a la empresa encargada de las obras del futuro parque recreativo de la zona de Bolín-Bizkarra que se ponga las pilas porque el retraso es considerable, ha dicho. También acumularon retrasos las obras ahora ya terminadas de la vía ciclista en la calle Valladolid y ahora se determinarán las causas de los retrasos de estos trabajos para poner las sanciones correspondientes si fuera menester.
La asesoría jurídica del ayuntamiento estudia además una posible reclamación a la empresa que hasta el mes de julio se encargaba del mantenimiento de las rampas, escaleras mecánicas y ascensores del casco viejo que, como ya les adelantamos aquí en Radio Vitoria, acumula ya 12 sanciones por valor de casi 35.000 euros. Así lo ha precisado la concejala de Espacio Público, que también ha concretado que se va a necesitar un tiempo largo para reparar el primer tramo de San Francisco Javier, porque la avería es grave. En Aspárrena también se está alargando la recomendación para no consumir agua del grifo. Ayer por la tarde se emitía un bando en el que se alertaba de la no potabilidad del agua después de que un análisis en el depósito de Araya reflejara un índice notable de turbidez.
Sí, fue ayer cuando la localidad de Aspárrena publicó un bando recomendando a la población no consumir el agua directamente del grifo después de que un análisis en el depósito de Araya reflejara un índice notable de turbidez. El origen proviene del propio manantial, donde el agua está surgiendo con algo de tierra removida. El consistorio cree que puede deberse a las últimas lluvias y aunque creen que la situación no es grave. Eso sí, hasta ahora continúan con la recomendación de no beber del grifo. Txelo Auzmendi, alcaldesa de Aspárrena.
Nos hubiera gustado levantar el bando hoy, pero bueno, la última conversación del mediodía nos han dicho que había bajado el índice de turbidez, pero que bueno, por precaución era de momento mejor mantenerlo.
Mientras, el personal técnico trabaja a toda máquina para intentar solventar el problema cuanto antes.
La propia empresa y los operarios municipales, bueno, pues están un poco en control en el depósito, pues intentando jugar un poco con la cantidad de agua que entra, el vaciado, en fin, se están tomando ciertas medidas para intentar controlarlo lo antes posible.
Por lo tanto, al menos hasta mañana, los vecinos y vecinas de Aspárrena tendrán que tirar de botella para calmar la sed.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
La rentabilidad económica no es lo importante en el transporte público. Es lo que hoy ha subrayado el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, al ser cuestionado por la decisión de Euskal Trenbide Sarea de descartar la implantación del servicio de tranvía nocturno en la capital alavesa, tras analizar variables como la demanda, el coste y el impacto. ETS, como saben, concluyó hace un mes que la opción más ventajosa para prestar un servicio de transporte público nocturno sigue siendo la de los autobuses urbanos, la del Gauchori. Y en este sentido, Tuvisa tirará del hilo que plantea ETS, de ese que plantea modificar la línea 2. Esta opción se analizará, dicho Gurtubay, que en cualquier caso echa en falta en el estudio de ETS un análisis de rentabilidad social.
Tranvía nocturno en Vitoria. Este estudio viene a responder, desde el punto de vista económico, no es rentable. Si hablamos de rentabilidad económica, tendríamos que cerrar ETS, Euskotren y Tuvisa. Cerrarlos directamente. No hay rentabilidad económica, ¿no? Hay que hacer un análisis mayor de rentabilidad social que lo que yo percibo en este estudio.
Seguimos hablando de Tuvisa, aunque en otros términos. El Comité de la Empresa Municipal de Transporte ha denunciado que ayer por la tarde un conductor del BEI fue agredido por un usuario al que expulsó del autobús por impedir sentarse a otro pasajero. Reclaman actualizar y reforzar los protocolos de agresión y acoso.
Todo sucedió ayer a las 7:15 de la tarde. Según relata la policía, el propio conductor y un testigo, el agresor habían protagonizado un altercado previo con otro pasajero al no cederle un asiento libre colocando en él un patinete. Al escuchar la discusión, el conductor se acercó, sacó del vehículo el patinete e invitó a su propietario a recogerlo. Es en ese momento cuando el agresor golpeó en el pómulo al conductor, que tuvo que ser acompañado al hospital. Desde el comité de Tuvisa muestran su rotundo rechazo a estos hechos, lanzan un mensaje de apoyo al trabajador y denuncian que algo está fallando en los protocolos. Asier López de Sabando, portavoz.
Lo que deja en evidencia esta agresión es que tanto los protocolos de agresión como las medidas efectivas para que los trabajadores y trabajadoras no puedan ser agredidos no están siendo lo suficientemente eficaces, digámoslo así.
Y por ello, subrayan, es necesario actualizar y reforzar los protocolos de agresión y acoso.
Nosotros como comité, en lo que llevamos exigiendo a Tuvisa, es que primero implemente las medidas necesarias para que estas agresiones no puedan suceder y que actúe en caso de que estas sucedan con la debida diligencia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Gasteiz apunta que esta misma tarde se presentará la denuncia para que pueda ser tramitada por los mismos agentes que intervinieron en el caso y que hay medidas protectoras como, por ejemplo, mamparas.
Del ámbito laboral, les contamos además que la dirección y el comité del Centro Especial de Empleo Indesa, con una plantilla de unas 900 personas, de las cuales el 90% tiene algún tipo de discapacidad, han acordado un convenio colectivo con mejoras económicas y reducción de horas de trabajo. Las medidas recogidas, que ahora deben ser ratificadas en Asamblea y en el Consejo de Administración de Indesa, están valoradas en 1 millón de euros anuales. El nuevo convenio, en este sentido, contempla destinar 400.000 euros al año a mejorar las condiciones laborales a través de una paga de calidad que se aplicará a las categorías profesionales con las retribuciones salariales más bajas. Además, se irá reduciendo la jornada anual de manera progresiva para pasar de las actuales 1.633 horas a 1.613 en el año 2027.
Plazara. Zuriñe Rodríguez.
Por fin terminó el verano y comienza la rutina. Soy una fiel defensora de la monotonía y algo obsesiva con tener un horario fijo para cada uno de mis quehaceres. El verano solo me gusta por el sol y este año de eso poco. He vuelto al gimnasio para ponerme en forma y estoy horrorizada con la cantidad de hombretones cuarentones que he visto pasarse la tarde allí. ¿Tanto tiempo libre tienen? Estoy tan horrorizada con los hombretones como con la cantidad de mujeres que me he encontrado en las puertas de los colegios. Tan poco tiempo libre tienen ellas. Vale, que sí, que ya estoy con lo de siempre, que estamos en 2024 y que ya no existe la división sexual del trabajo y que los papis son tan corresponsables como las mamis. Vaya, en esto también el oasis vasco. Pues resulta que ellas siguen pidiéndose más reducciones de jornada para cuidar que ellos. Y resulta también que cuando ellos cuidan, asumen, sobre todo, labores lucrativos. Es decir, llevar al parque al crío, contarle un cuento antes de dormir y hasta cambiarle la ropita. Para ellas, sin embargo, todo lo demás. La carga mental de organizar la logística, darle de comer, ir a comprar los alimentos y hasta reñir al niño cuando éste monta el dramita. Y con las personas dependientes, pues un poco lo mismo. Ellos las llevan de paseo y ellas les limpian el culo. Que esto no lo digo yo, sino estudios de gente muy lista que trabaja en institutos de la mujer y hasta en universidades. Tampoco os estoy echando la bronca, nada de eso. Solo quiero que reflexionemos juntas sobre qué es esto de la vuelta al cole. Bueno, y siendo honestas, también quiero que vosotros limpiéis unos cuantos culos más mientras nosotras nos pasamos la tarde levantando pesas. ¡Feliz vuelta al cole!
Izaskun Arrue Kulturgunea va cogiendo forma para estar, así lo espera la Azárraga Elkartea, totalmente consolidado para finales de año. Para entonces, esperan tener en marcha también el local hostelero. Miriam de la Mata.
Hoy se publica el anuncio del proceso de licitación en la página web de Izaskun Arrue para la puesta en marcha del bar, que se ubica en el interior y que tiene acceso directo desde la calle Zapatería.
Con muy poca inversión pensamos que puede funcionar muy bien. La taberna ya está preparada para echar a andar. Sí que es un espacio pequeñito, es coqueto, es bonito y aparte que está en una zona de Gazapa, al lado del Museo de los Farogues.
Conciertos, cursos, convocatorias dirigidas a la creación artística y visitas guiadas para conocer este centro por dentro son algunas actividades programadas para los próximos meses, algunas de ellas con previa entrada que puede adquirirse en la web iaca.eus.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Deportes con Eneko Aldekoa, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. En el Deportivo Alavés era la única presentación que quedaba pendiente porque fue también el último jugador que llegó a la plantilla albiazul apenas a unas horas del cierre del mercado. Joan Jordán, un centrocampista, 30 años de largo recorrido, que llega cedido por parte del Sevilla y que además estará en Vitoria para reivindicarse tras una temporada difícil. El catalán mostró su absoluta convicción de que Gasteiz era el mejor destino para ello y el Deportivo Alavés un club necesario.
Estaba en un momento de mi carrera que tenía que tomar una decisión importante que me hiciera sentir lo que quiero sentir de mí. Muy ilusionado, porque creo que llego al club necesario. El club que realmente, un club que me quiere, que ha apostado por mí y que creo que junta muchísimas cosas que yo necesito, tanto a nivel personal como deportivo, para volver a sentirme y para volver a dar mi mejor versión.
Joan Jordán, protagonista, que aún no ha entrado en ninguna de las convocatorias de Luis García Plaza. Va a tener la oportunidad, por cierto, de debutar en Barcelona el sábado frente al Español, equipo del que es canterano, y también de debutar la semana siguiente en Mendizorroza frente al Sevilla, equipo en el que ha jugado las últimas 5 temporadas y del que llega aquí cedido. Así que el arranque del calendario para Jordán, desde luego, va a tener una importante carga sentimental también. En el transcurso, por cierto, de ese acto de presentación de Jordán, el director deportivo albiazul, Sergio Fernández, confirmó que Hugo Noboa regresa lesionado de su cita con la selección sub-21 y que no va a estar frente al Español el sábado. Y la otra presentación del día ha tenido Araski como protagonista, como anfitrión. Ha presentado el equipo de baloncesto femenino a Maxu Mbaka, jugadora de perímetro, internacional belga y que ha estado en los últimos Juegos Olímpicos con su país. La entrenadora de las verdes, Madi Urieta, ha comentado que será una jugadora de gran aportación, deportivamente hablando, y además que resultará divertida para el público. Y también ha dicho Madi que, bueno, pues las jugadoras de este nivel deciden venir a Araski por algo.
Somos, después de los equipos igual más top de la liga, uno de los equipos donde más gente mete en el pabellón como locales. A las jugadoras al final les gusta estar en un entorno donde se les cuida, donde se cuida su imagen, donde saben que va a haber un día a día bueno de trabajo, donde haya una buena ciudad, y es que Vitoria es una ciudad de baloncesto. Entonces eso hace que cuando ellas preguntan, porque hablan conmigo, pero luego preguntan a muchas otras jugadoras a ver qué tal Araski, y que se hable bien de Araski es muy bueno.
Y para concluir, dos importantes noticias del ciclismo alavés. Oier Lazcano ya es oficialmente nuevo corredor del equipo Bora Red Bull, uno de los equipos más poderosos del mundo y que tiene como jefe de filas a Primoz Roglic. El de Adurza ha firmado con la escuadra alemana para las 2 próximas temporadas y, por otra parte, Markel Beloki ha sido 12º en la contrarreloj individual sub-23 en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Bélgica. El joven ciclista del equipo Education First marcó unas referencias excelentes en los primeros kilómetros, estaba con los mejores, aunque finalmente se quedó a casi 2 minutos de las medallas.
Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
Aizue, saltza ederra.
Dirua, edo non.
Cash. Mobidari gabe.
Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
Y este miércoles no nos podemos despedir sin irnos antes a Ordizia, donde la que sería la lece de la localidad alavesa de Illarduya ha ganado por segunda vez el concurso de queso tras lograrlo en 2022. 5.000 euros se han pagado por media pieza ganadora. Eli Gorrotxategi.
Es una alegría enorme, por eso participamos en el concurso. Todos participamos con la ilusión de ganarlo. Pero es una responsabilidad muy grande. Es muy grande, pues porque al final nadie se tiene que olvidar de que somos pastores, que tenemos las ovejas que tenemos y la producción que tenemos es la que es. Entonces nos encantaría llegar a más sitios, pero llegamos lo que podemos.
Paula Shen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.